Querida familia, en la primera lectura vemos que Josué es consciente de que su pueblo se encuentra en un momento definitivo en su historia. Acaba de morir Moisés, el gran líder del pueblo, que los había sacado de Egipto con el poder de Dios. El mismo Señor lo había establecido a él ahora como el nuevo líder. Van a dejar ya el desierto y van a entrar en la tierra prometida. Pero esto va a representar grandes batallas y grandes pruebas. Por lo tanto, como un líder nuevo, él convoca a todo su pueblo y se define. Dice la palabra que convocó a todas las tribus. Cuando estuvieron todas en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses, a los que sirvieron sus antepasados, al otro lado del Éufrates, a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Qué dicha tener un líder así, ¿verdad? Que no anda con ambigüedades, ambivalencias, tratando de ganarse a la gente, a ver qué es lo que quiere oír la gente. Es un momento de definición y hay que hablar la verdad y adelante. El que quiera andar con el Señor, ande conmigo. Ahí vamos. Y el pueblo, ante esas palabras, responde: lejos de nosotros de abandonar al Señor. Sabemos muy bien que no tardó mucho tiempo en que el pueblo tuvo sus debilidades, sus caídas, pero en la base había una formación y pudieron volver otra vez al camino. Y el Señor, en momentos de prueba, volvía a enviar profetas que volvían otra vez a hablarles con claridad y con fuerza. Así siendo las cosas, llegamos al momento más definitivo, que es hoy el Evangelio. Este es el quinto domingo en que el mismo Señor nos está enseñando la importancia de la Eucaristía. Aquí se va a definir quién es del Señor. Multitudes le seguían cuando hacía milagros, sanando enfermos. Pero aquí ahora hay que dar un paso de fe. Aquí ya no es para ver el espectáculo, porque el Señor es simpático, atractivo, milagroso. Ahora el Señor nos va a mandar, nos va a enseñar cosas que no comprendemos, que no caben en nuestra cabeza. Y solo le van a seguir los que han llegado en verdad a poner su confianza y su fe en Él. Esta es la crisis de este momento. Empezó la enseñanza de Jesús haciendo el milagro de la multiplicación de peces. ¿Se acuerdan? Hace como 5 domingos. Y así pedagógicamente los fue llevando más profundo, para decirles claramente que el que no come su cuerpo y no bebe su sangre no tiene vida. Es cuestión de vida o muerte, de salvación o perdición. Es difícil para los pastores, para los sacerdotes, proclamar la verdad a tiempo, a destiempo, sin otra consideración, sin preocuparse: ¿caeré bien? ¿Seré bien aceptado? Jesús no se preocupaba de eso. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, que es buscar la salvación de todo el pueblo. Y para eso hace falta que el pueblo deje de ser lo que era antes, es decir, aferrados a sus caprichos, sus opiniones, vidas centradas en sí mismos, para aprender a ser dóciles al Señor. Dejarse llevar por el Señor. Y vemos la respuesta del pueblo. Nunca en el Evangelio vamos a ver una enseñanza de Jesucristo tan extensa y tan específica como esta. Y el pueblo de Dios se rebela contra Jesús. Nos dicen las Escrituras que la gente lo empezaron a abandonar. Y él, cuando oyó que decían, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir esto? Jesús oye que están murmurando. Atención a esa palabra, porque cuando oímos esto en el Evangelio es algo terrible. La murmuración es ese hablar detrás de la cortina, donde no se ve, hablando al cuchicheo de la gente, sembrando veneno, sembrando división, porque algo les molesta. Incapaces de hablarlo, de comunicarse, porque saben que lo que se llevan entre manos no es agradable al Señor. Y el Señor les dice, ¿esto los escandaliza? Y entonces los lleva aún a más. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Porque Él estaba diciendo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y si no pueden aceptar esto, tampoco van a poder aceptar cuando yo sea llevado, cuando yo suba al cielo otra vez. El hombre se quiere quedar en lo suyo. Quiere que Dios le ayude, que Dios le arregle sus problemas. Pero el Señor ha venido para mucho más que eso. El Señor ha venido para que nosotros participemos en su vida divina, en su amor para siempre. Y para eso hace falta que dejemos el encerramiento en que vivimos, en que juzgamos y calculamos las cosas de acuerdo con nuestra razón y nos abramos al Señor, nos abramos a responder en fe. Jesús entonces les dice también, les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Esto es algo que no podemos nosotros entender, no nos puede parecer bien por nuestra lógica. Es una gracia de Dios que Dios quiere darnos a todos, pero hay que pedirla. Señor, dame la gracia de entender, de apreciar. No quiere decir que vamos a razonarlo todo, a entenderlo con la razón, pero sí, al menos, sí podemos apreciar de qué se trata lo que el Señor está diciendo. Ahora vamos a recibir la Eucaristía. Nadie puede entender la transubstanciación, cómo el pan se convierte en Cristo, pero sí podemos apreciar, entender que realmente Cristo está ahí presente. Eso es lo que Él nos pide. Pero desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Tanto es así que aún los 12, los más cercanos, los que habían visto sus milagros tantas y tantas veces, también estaban ya dudosos, estaban quebrajándose ya. Y Jesús entonces se refiere a los 12. ¿También ustedes quieren dejarme? Es entonces otra vez, por gracia de Dios, que Pedro, como líder, toma la palabra y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos. Y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro no dijo, sí, Señor, nosotros entendemos este misterio de la Eucaristía. No, porque no lo entienden. Pero nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. De manera que si tú lo dices, nos basta. Porque lo dices tú, Señor. Porque creemos en ti. Esto es tener fe. Esta es la fe católica. Creer no por el consenso de la mayoría, no porque estamos en sintonía con el modernismo, lo que cree la mayoría, sino porque estamos en sintonía con el Señor, aunque nos quedáramos solos. ¿Cuántos dicen hoy, pero los tiempos han cambiado, hay que modernizarse, la iglesia tiene que modernizarse? No, la iglesia ha de estar siempre unida a su cabeza, que es el Señor, aunque nos quedemos pocos. En tiempos como ahora, que también estamos viviendo de definición, muchos se van, muchos se escandalizan por diversas razones, pero los que tienen su atención puesta en Él nunca serán escandalizados, porque no tienen su confianza puesta en un sacerdote o en una situación u otra. Nuestra confianza, nuestro compromiso, nuestra fe está puesta en el Señor y sabemos que Él nunca fallará. ¿Y cómo llegamos a esta fe? Aplicándola cada día, siendo realmente centrados en la Eucaristía, porque no es suficiente tener un asentimiento intelectual. Yo creo que Cristo está presente en la Eucaristía, pero se nota. Eso también habría que decirlo a algunos esposos, ¿verdad? Yo amo mucho a mi esposa y se nota. Realmente la amas, la escuchas, la atiendes, te preocupas por ella. Igual con la Eucaristía. Si realmente creemos que el Señor está presente en el tabernáculo, se nota. Pasamos tiempo con Él. Somos tan bendecidos en esta parroquia que tenemos adoración perpetua. Si realmente creemos que podemos tener una cita con el Señor, que Él está ahí realmente esperándome y que sin duda Él va a actuar en mí, me va a dar paz, me va a dar luz, sabiduría, sanación interior, que siempre que vamos a Él, Él se manifiesta en nosotros, aunque no lo sintamos. Podemos estar ahí quizás un tiempo, no sentimos nada, pero el Señor ha actuado en nosotros siempre. No lo tenemos que sentir, lo creemos por fe, que Él está actuando en nosotros porque Él hemos dado ese tiempo, hemos abierto el corazón, estamos ante su presencia. ¿Cuánto el Señor anhela esa fe que es real, que se vive, que se pone en práctica? Y solo así podemos entender la segunda lectura, la carta de San Pablo a los Efesios. Quizás para algunas hermanas nuestras aquí, estas palabras, mujeres, sométanse a sus maridos, les causa un poco de temblor y temor. Y podemos comprenderlo porque ha habido tanto abuso, ¿cierto? Lo que llamamos el machismo. Pero la palabra del Señor hay que entenderla completa, no solo una línea y dejar la otra. Esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Esposos, miren a Cristo, que por su esposa entregó su vida en la cruz y fue hasta el final, hasta